Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la
luna. Es asesinado el presidente Jiménez. El 18 de marzo, el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
Esto es algo de lo más importante ocurrido en 1969.
En este año, la fotografía ganadora del premio Pulitzer era la que ya desde 1968 daba la vuelta al mundo mostrando al jefe de la policía de Saigón disparando a la cabeza de un guerrillero del Vietcong.
John Lennon pedía una oportunidad para la paz. Sin embargo, aun cuando en este año comenzaban las pláticas para lograrla, aún ocurrirían hechos como el del poblado sudvietnamita My Lai.
En marzo, My Lai sufría un ataque por parte de soldados estadounidenses, resultando muertas 100 personas, en su mayoría niños, ancianos y mujeres.
Al otro lado, en Vietnam del Norte, a los 79 años fallecía el héroe y líder de los norvietnamitas, Ho Chi Minh, el tío Ho.
A la misma edad que Ho Chi Minh, en Estados Unidos, Dwight Eisenhower moría a causa de una crisis cardíaca.
El primer y más famoso Frankenstein, Charles Edward Pratt, más conocido como Boris Karloff, fallecía a los 82 años.
Y la joven actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, fallecía de manera por demás violenta.
La joven actriz, que tenía 8 meses de embarazo, fue asesinada a tiros y puñaladas en su casa junto con otros 4 jóvenes. El asesinato se le atribuyó a alguna secta satánica, pues en las paredes escribieron la palabra PIX, con sangre de las víctimas.
En abril del 71, junto con sus 3 cómplices, Charles Manson, quien se hacía llamar Satán, sería condenado a la cámara de gas por el asesinato.
En México fallecen Rafael Pelón Osuna, gran tenista, y Carlos A. Madrazo, expresidente del Partido Revolucionario Institucional.
Y Adolfo López Mateos, expresidente de la República, después de sufrir un severo aneurisma cerebral que lo mantuvo en coma por más de 2 años, fallece en este 1969.
El enigmático escritor Bruno Traven, autor de Canasta de Cuentos Mexicanos, Macario y otras obras en las que retrató la forma de ser del campesino e indígena mexicano, fallece el 25 de febrero.
El autor, entre otras, de novelas como Las uvas de la ira, llevada al cine por John Ford, y Al este del Edén, también hecha película por Elia Kazan, John Steinbeck, fallece en 1969.
Y en este año en que estos personajes fallecían, en el Oriente, otros eran protagonistas de importantes sucesos.
Como en los anteriores años, los enfrentamientos entre árabes e israelíes continuaban. El Congreso palestino nombraba a Yasser Arafat jefe de la Organización para la Liberación de Palestina.
En Egipto, Nasser hacía un llamado a los países árabes para prepararse a la guerra contra Israel, donde Golda Meir, de 72 años, era nombrada primer ministro de la nación judía. Y a ella le tocaría enfrentar la cuarta guerra árabe-israelí, la guerra del Yom Kippur.
En Francia, la novela Papillon, en la que Henri Charrière narra sus experiencias y aventuras en la prisión de Cayena de donde escapa, se agotaba rápidamente.
Y también en Francia, después del movimiento estudiantil de 68, y tal vez propiciado por él, llegaba a su fin una importante etapa con la dimisión del general de Gaulle.
De Gaulle había dicho que de no aceptarse en un referéndum las modificaciones a la Constitución y al Senado propuestas por él, dimitiría. 10 millones dijeron que sí a las reformas, pero 12 millones dijeron no, y De Gaulle renunció. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. En Estados Unidos, Elvis trataba de aferrarse a su trono y se dejaba oír con mentes suspicaces. En Massachusetts, el auto en que viajaba el senador Edward Kennedy caía en un río falleciendo su secretaria, y Kennedy, posteriormente, era condenado a 2 meses de prisión con derecho a fianza, acusado de no prestar ayuda a quien lo necesitaba. En cuanto a música, en 1969, como en los años anteriores, el rock no lo era todo.
Moro num país tropical, abençoado por Deus.
Wilson Simonal tenía gran aceptación en México y se llevaba el primer lugar en el festival de su país, Brasil, con País Tropical.
El compositor Joaquín Rodrigo continuaba llenando los lugares donde se presentaba.
Y en España, el músico hindú Ravi Shankar se presentaba en el Palacio de la Música.
Por su parte, el escritor irlandés, radicado en Francia, Samuel Beckett, autor de Los días felices, recibía el Premio Nobel de Literatura.
El boxeador más polémico de esos años era Cassius Clay, quien ya hasta cantaba. Y aprovechamos el fondo de Quédate conmigo, en voz de este boxeador, para hablar de otros de sus colegas.
Uno de los campeones de box más famosos, Rocky Marciano, moría en este año, en el que Mantequilla Nápoles, el boxeador cubano radicado en México, era ovacionado al obtener el campeonato mundial de peso welter.
Otro pugilista, este sí mexicano 100%, se coronaba campeón de peso gallo. Nos referimos a Rubén Olivares, el Púas.
Otro que no era boxeador, pero sí una leyenda en la lucha libre, era El Santo, quien durante estos años se volvió un héroe con infinidad de películas.
El Santo se enfrentaba a fuerzas malignas, brujas hermosas y seductoras, monstruos y resucitados. Siempre en defensa de los desamparados. Desamparados que, por cierto, en alguna ocasión fueron interpretados por la polémica Irma Serrano, la tigresa.
Gracias por todo, Santo. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Películas como esta llenaban las salas, sobre todo por los niños, que para gusto de algunos padres y disgusto de otros, pedían ir a ver a Blue Demon, Mil Máscaras y demás enmascarados defensores de la justicia.
To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
Roger. Ready to move out.
Pero si de superhéroes se trataba, la televisión nos ofrecía las famosas aventuras del dúo dinámico, Batman y Robin, quienes se enfrentaban a los temibles villanos que acechaban la moderna ciudad gótica.
Entre bailes a go-go y escenarios psicodélicos, los superhéroes daban de golpazos que se escribían con letras gigantes en la pantalla a villanos como el Acertijo, que en algunos capítulos fue interpretado por John Astin, el Homero de los Locos Adams.
Otros personajes que también conseguían enorme éxito eran la pareja de cómicos e imitadores compuesta por Eduardo Manzano y Enrique Cuenca.
¿Dónde está mi muñecazo? ¡Hijazo de mi vidaza!
¡Está en Acapulco!
Cuando era niño, yo tuve una sorpresa al descubrir que en mí todo era belleza. No me resigno a que toda mi hermosura dentro de un tiempo se vaya a la basura. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso.
Los versátiles polivoces lograban enorme éxito del que disfrutarían por mucho tiempo.
¡Hijazo de mis entretelas!
¡Ay, madre!
Y pasando a cosas más serias, Luis Echeverría Álvarez, exsecretario de Gobernación, era postulado candidato del PRI a la presidencia de nuestro país. Año en el que el presidente Díaz Ordaz modificaba el artículo 34 constitucional y otorgaba el derecho al voto a todos los jóvenes mayores de 18 años.
Así que a partir de las elecciones presidenciales del próximo año, estos jóvenes que se manifestaron en las calles durante el 68 serían reconocidos como auténticos ciudadanos. 21 de julio de 1969.
Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Neil Armstrong.
El proyecto Apolo, con un costo de 25 mil millones de dólares y la intervención de 300 mil personas, lograba su objetivo. Mientras Michael Collins permanecía a bordo del Apolo 11, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, a bordo del módulo Águila, se posaban sobre la superficie lunar.
Es la mayor hazaña de toda la especie a lo largo de la historia. Richard Nixon.
La historia se divide en dos partes: antes y después de este día. La NASA.
Se ha expandido el ámbito de la estupidez humana. Bertrand Russell.
Led Zeppelin volaba alto con su pieza Mucho Amor. Y con mucho amor, los británicos y franceses observaban el primer vuelo de pruebas del Concorde 001, aunque no sería sino hasta 1974 que la supersónica nave haría su primer vuelo comercial.
También remontaba los cielos en su primer vuelo el Jumbo Jet 747, este sí ya con pasajeros.
No supersónico, pero sí bastante rápido, el metro hacía su primer recorrido en la Ciudad de México, con la presencia del presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Felices, los capitalinos abordaban el moderno medio de transporte, mismo que con los años se convertiría en una especie de tormento medieval, sobre todo en horas pico.
Por lo pronto, en este 1969, el metro servía perfectamente para trasladarse al teatro, donde la obra Los Albañiles, de Vicente Leñero, encontraba enorme éxito.
Lo que definitivamente fue un rotundo fracaso fue la visita que intentó hacer el multimillonario Nelson Rockefeller a Latinoamérica.
Para los políticos estadounidenses, Latinoamérica no era un buen lugar para visitar.
En su gira, Nelson Rockefeller, enviado especial del presidente Nixon, fue declarado persona non grata. En Argentina, millares de manifestantes expresaban su repudio ante la visita.
En Bolivia fueron quemadas banderas estadounidenses para recibirlo, y en Venezuela y Chile, de plano le pidieron atentamente cancelase su visita para evitar posibles y penosos incidentes.
Y ya que estamos en Latinoamérica, en Caracas, Venezuela, se constituyó el premio Rómulo Gallegos, escritor quien, por cierto, fallecía en este año, para la mejor novela en español publicada en los últimos 5 años.
En México, se creó una comisión integrada por Emanuel Carballo y María del Carmen Millán para elegir cuál debería competir por el premio.
Sin embargo, ante el disgusto de varios autores, como Fernando del Paso, la comisión determinó que ninguna novela mexicana podría competir con autores de la talla de Lezama, Carpentier, Vargas Llosa o Cortázar.
Afortunadamente, los escritores no realizan sus obras para competir, sino para expresarse, o al menos así lo queremos creer. Y es así como la autora Margot Glantz publica en este año Narrativa Joven de México, que al reeditarse se le llamó Onda y Escritura en México.
Con la literatura de la onda se pretendía hablar y utilizar las formas de expresión propias de los jóvenes, un lenguaje tan particular que muchos lo consideraron como vulgarización de la cultura.
De cualquier manera, muchos escritores jóvenes usaron este estilo para acercarse al cada vez mayor público lector juvenil.
Pero algunos jóvenes, más que leer, preferían escuchar la radio y oír una y otra vez a los ídolos del momento.
Es otoño, los amantes ya se fueron. Las hojas de los árboles cubren el campo.
Para ellos Roberto Jordán, Roberto Carlos, Rafael, Julio Iglesias eran lo máximo.
Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía.
Abrázame fuerte. Olvídame.
Lo máximo era también ir al cine para ver Mi alma por un amor, con Enrique Guzmán y Angélica María, la pareja idónea, según sus fans.
Estos jóvenes que sin mucho afecto eran llamados popis, niños bien y fresas por los seguidores del rock original, tuvieron sus festivales musicales.
La bomba te voy a llamar porque...
Y uno de ellos fue el celebrado en el Auditorio Nacional y que en un cartel se anunciaba más o menos así.
Primer Festival de la Juventud en el Auditorio Nacional. Diviértase y coopere. Grandiosa actuación de las más refulgentes estrellas de la nueva ola. Maite Gaos, Hermanos Carrión, Oscar Madrigal, Los Hooligans, Los Locos del Ritmo y Los Intocables. Boletos de 4 a 12 pesos. Pro Instituto Mexicano de Rehabilitación.
De mi corazón, porque ya se fue y me dejó solo y triste, sin compasión.
Y en cuanto a la moda del vestir, se recibían nuevas prendas, que por cierto, no eran bien vistas por los padres de familia.
Miren a la puerta, ya llegó. Pelo largo y sin crepé, lentes negros y botas de charol.
La rebeldía y el desacato se dejaban ver en la ropa. En este año la minifalda entre las jovencitas subía extremos nunca antes concebidos, al grado que la falda y la pantaleta eran ya confeccionadas con la misma tela.
El cabello se popularizó en forma lacia y con raya en medio.
Como ella nadie puede bailar. En el café la animación.
Soy uno de tantos.
Por su parte, los hombres, algo atrasados en relación con otros países, seguían el impulso hippie, dejando crecer y crecer su cabello pese a las protestas de los conservadores.
El uso de sacos y camisas de cuello mao era acompañado con algún medallón o colguije y, por supuesto, con pantalones con amplias campanas, como los Ride Thumb.
Muchos jóvenes se impactaron con la muerte de Brian Jones, quien después de un mes de haber renunciado a los Rolling Stones, era encontrado muerto en su piscina.
Y para quienes continuaban buscando la utópica sociedad del amor y paz, obligado fue asistir a los festivales pop de estos años.
I've come to talk with you again, because a vision softly creeping.
En Monterrey fueron 50,000 jóvenes los que se reunieron.
En el 68, en el Miami Pop, 90,000.
En el Newport 69, 150,000.
En el Atlanta Pop 69, 140,000.
Y 450,000 en el más famoso de todos, Woodstock.
De nueva cuenta, el hashish y los terrones de azúcar mezclados con LSD corrieron entre las manos de los hippies, desertores y estudiantes que se dieron cita en el más memorable festival musical pop.
Poco después se realizaba un concierto con los Rolling Stones, donde un espectador era acuchillado por un miembro de la banda de Los Ángeles del Infierno, que creyó verle atacar a Mick Jagger.
Con la posterior restricción y control de estos conciertos, se anunciaba el fin de una década de búsqueda de utopías y de rebeldía, que ya no regresaría.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me?
Los 60s terminaban, y aun cuando las manifestaciones contra la guerra o algunos movimientos estudiantiles trataban de generarse, la mayoría de los jóvenes regresaban a la realidad de una sociedad en la que hasta nuestros días no se volvería a sentir la presencia de los jóvenes, como se sintió en esos años, llamados años maravillosos.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.